Tienes años, ¿verdad?
No digas mi edad, por favor.
Ay, claro que sí.
Ay, no, no digas mi edad. No, estás loco.
Es parte de tu historia, Mariano.
No, di que ya estoy en mis cuarentas.
Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay. El día de hoy vamos a conocer la historia de Mariano Amador, un chavo que está en sus 40 años.
Y tantos.
40 y tantos años que tengo el gusto de conocer por varios años ya. Él es originario de Guadalajara, Jalisco. Uh-huh. Y lo conocí a través del trabajo hace muchos años. De hecho, nuestra anécdota de cómo nos conocimos es bastante chistosa y la pienso contar más al ratito. Pero antes de comenzar el episodio, nada más te quiero invitar rapidito a que te suscribas si es la primera vez que escuchas este podcast. También que cuando termines el podcast y estés escuchando en iTunes, vayas a darnos un review de 5 estrellas, por favor. Muchas gracias. Nos dejes comentarios muy padres también ahí para que la gente diga, no manches, qué podcast tan chingón, hay que escucharlo. Así que también suscríbete por ahí. Nada más para que estés pendiente siempre de cuando sale un episodio nuevo, que regularmente es todos los lunes con un tema diferente o un invitado diferente. Pero gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Vamos a escuchar ahora juntos la historia de Mariano Amador, de 40 y tantos años.
De 40 y tantos, así es. Yo soy Mariano Amador y soy de Pueblo Católico y Gay.
Mariano, bienvenido al podcast, gracias por aceptar la invitación.
No, gracias a ti. Ya había escuchado del podcast y estoy un poco nervioso y también un poco emocionado de ser parte de este proyecto.
Sí, nervioso no te pongas. Hay que hacerlo divertido. Sí. Hay que disfrutar esta plática.
Sí, a mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con diversión.
Antes que nada, quiero platicar rapidito la anécdota de cómo nos conocimos tú y yo.
A ver. Que
siempre me hace reír y muy poca gente
lo sabe.
La conoce. Especialmente gente que nos conoce a nosotros. Rapidito, para ti que estás escuchando, yo tengo aproximadamente 11 años trabajando en radio aquí en el sur de California. Y Mariano, curiosamente, tiene que sería ya unos 20 años trabajando en la industria también de radio y televisión.
En
¿cuánto
ventas
tienes? ¿20 años?
En ventas, en televisión y radio, tengo ya unos 15, 16 años.
Ok. Y lo que pasó, curiosamente, fue que en aquel entonces, hace unos 6, 7 años, yo estaba trabajando como coordinador de ventas. Y me llegó una gerente nueva, unas chava, señora muy buena onda que se llamaba Sandra, y en la primera junta me dice, estábamos como todos los coordinadores y luego ya nos dice, ok, pues ya se acabó la junta, que les vaya bien. Y luego me dice, Eder, no te vayas, quédate. Y me quedé y luego me dice, ¿estás soltero? Y luego le digo, sí. Y yo así de, ¿qué pedo? ¿Qué me está preguntando mi nueva jefa? Y luego me dice, ¿eres gay, verdad? Y yo así de, ¿qué está pasando? No sabía cómo contestarle y le dije,
obvio.
Y luego, obvio. Y luego me dice, ay, dice, es que yo sabía y tengo a alguien que necesitas conocer. O sea, necesitas. Tú y él son como que la pareja que siempre han estado buscando el uno del otro. Y luego le dije, ah, ok. Y como en cuestión de una semana, ¿no? Ya nos había puesto en contacto.
Sí.
Y bueno, platica de tu lado, ¿cómo fue?
Pasó lo mismo. Sandra me... En primer lugar, Sandra ya estaba platicando conmigo para venirme a trabajar con ella. Y me dice, oye, by the way, quiero que conozcas a un chico que es perfecto para ti. Márcale, aquí está su teléfono. Y como creo que a los 2-3 días te contacté y creo que salimos.
Ay, sí, ahora resulta que no se acuerda si salimos o no.
Creo que salimos, pero recuerdo muy bien recogerte, ahí donde vivían tú y Esme. Y no, pues muy muy interesante esa cena. Estaba súper nervioso, yo no sabía ni qué decir.
Interesante es la palabra correcta. Yo les voy a contar una cosa que me pasó. De mi punto de vista, llegó Mariano, aparte llegó muy puntual, que se me hizo muy chido.
Siempre he sido muy puntual.
Llegó puntual. Y curiosamente, cuando yo bajé del apartamento, me abrió la puerta del coche.
¡Idiota!
Y yo dije, ¡qué pedo! Ahora, yo tengo que aclarar que yo no he salido en muchas citas, jamás en mi vida. Entonces, y voy a ser honesto, mi primer pensamiento fue, soy la vieja. Entonces ya, ¿no? Me senté en el coche, yo iba así como que medio ofendido, medio enojado. Llegamos al restaurante aquí en la ciudad de Burbank, en California, para la gente que no conoce. Y nos sentamos y luego llega el mesero y me dice que si quiero algo de tomar. Y yo le dije, agua está bien. Y el mesero así de, ah, es que tenemos una selección de vinos acá, sabe qué y sabe cuánto, ¿no? Y yo, no, agua está bien, gracias. Y luego le pregunto a Mariano y Mariano dice, dos copas de sabe qué vino y sabe qué cuánto. Y yo así digo, que la chingada, o sea que sí soy la vieja y me quieren emborrachar.
Ay, Dios. No, no, sí me acuerdo muy bien de la cita. Yo también estaba muy nervioso porque yo casi no es... Nunca he salido... Bueno, nunca fui muy noviero. Uh-huh. Y tampoco nunca tuve muchas citas hasta ya grande. Porque mi enfoque siempre fue desde niño. Yo llegué aquí a Estados Unidos a los 17 años. Y mi vida sentimental y mi vida personal siempre fue secundaria. Siempre fue algo que nunca le puse mucha atención. Porque mi prioridad siempre fue, en primer lugar, mi familia, mi mamá y mis dos hermanas, y mi carrera y mi forma de trabajo. Entonces, cuando empiezo a salir, pues obviamente no sabía qué hacer. O sea, yo pensaba que, no sé, que una cita perfecta es,
claro,
ser el perfecto caballero, tú pagar por las cosas. No necesariamente ser el hombre o ser la mujer, porque eso no importa. Pero obviamente era, para mí es muy importante que la persona con la que yo estoy se la pase muy bien.
Estoy 100% de acuerdo contigo y yo creo que, y lo repito, yo tengo muy poquita experiencia en citas románticas, poquitititititita. Y yo creo que mi conflicto con lo que vivimos en esa cita tú y yo era que yo quería hacer todo eso. Sí. Porque yo pensaba que era lo que yo debía de hacer.
Ajá.
Entonces, como tú lo estabas haciendo y me ganabas en todo, yo me sentía así como que, no, o sea, no, yo debo de ser esa. Y yo creo que es la mentalidad que trae uno siendo de pueblo.
Sí, exactamente.
Eso es lo que tú ves. Cuando tus primos empiezan a salir con sus novias, con tus papás y tu mamá. Eso es lo que hacen. Entonces, eso es lo que tú quieres llegar a ser un día. Nada más que nadie nos explica en ningún momento que con dos hombres va a ser un poco diferente.
Así es. Fíjate que algo me pasó muy chistoso. Yo estaba... Llegué aquí a Estados Unidos a los 17 años y entro a la universidad. Yo fui a la Universidad de Oregon, en Portland. Y llego y obviamente soy muy nuevo a la cultura americana. Hay un baile de iniciación a los estudiantes. Y pues obviamente todo el mundo empieza a bailar. Como cultura americana, pues todo el mundo baila con todo el mundo. Ya ves que en los pueblos es típico de que me concedes esta canción. O sea, y no bailas hasta que la chica te concede la canción. Entonces, yo recuerdo muy bien que yo entro a este baile y pues todo el mundo está bailando con todo el mundo y pues obviamente yo pensando que lo propio es pedirle a alguien que baile conmigo. O sea, yo estoy básicamente esperando a que alguien me conceda el baile.
La pieza.
Y recuerdo muy bien que voy con una chica, una gringa totalmente, y le digo, oye, ¿me concedes bailar contigo? Y la tipa me vio como que, ¿y de dónde viene? ¿Qué trae este güey? Y obviamente me dijo que sí, pero ya después me botó y empecé a bailar obviamente con todo el mundo. Pero sí, tienes toda la razón.
Pero bueno, ya en resumen, gracias, ¿eh? No sé si alguna vez te agradecí.
No, sí. No la pasamos muy a gusto.
No, la pasamos padre. Y siempre me ha caído bien, muy bien, Mariano. Y siempre hemos platicado muy chido. Lo que después sí me hizo, como me sacó mucho de onda, fue que literalmente después de esa cita, como a la semana y media, no pasó mucho tiempo, lo presentaron como el nuevo jefe de los coordinadores de ventas. Y yo sí dije, híjole, qué gachos. Por mucho tiempo le dejé de hablar, por sangrón, por no haberme dicho que estaba entrevistando para ser mi jefe. Pero bueno, ya después nos hicimos amigos otra vez. Sí. Se me acabó el berrinche.
Sí.
Ok, Mariano, platícame un poquito de qué pueblo eres tú exactamente.
Mira, yo soy, bueno, mi papá es de un pueblo que se llama Santa Anita, Jalisco. Mi mamá es de un pueblo que se llama Santa Cruz de las Flores, Jalisco. Yo verdaderamente crecí en Guadalajara, que es la ciudad, pero estuve intermitentemente entre Guadalajara y el pueblo, pues, mucho, porque había ocasiones en que mi mamá, por su trabajo, tenía que dejarme en el pueblo por el año escolar, entonces yo me quedaba con mis tías. Entonces, mi mamá viene de una familia de puras mujeres. Uh-huh. Son 7 mujeres, contando a mi mamá. Y básicamente yo crecí en un pueblo con puras mujeres y con puras primas. Muy poco vi una figura paterna. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo era muy niño. Yo básicamente conocí a mi papá hasta que yo tenía 17, 17 años. Sabía que tenía un papá y lo reconocía y sabía quién era, pero verdaderamente no tuve ningún tipo de conexión, ningún tipo de contacto con él hasta ya muy grande. Pero de niño, pues obviamente eran mis tías, eran mis primas. Es por eso que me sé todas las canciones de los Bukis, de los Yonix.
Sí, son como que los artistas necesarios para poder limpiar una casa, claro, en esos pueblos.
Claro, son, no es esencial eso para limpiar la casa.
Un disco de los Bukis, un fabuloso olor lavanda.
Ay, sí, qué rico. Fabuloso, con olor a pino.
No, ese era pinol.
Había pinol, sí, cierto.
Había
cierto,
uno aparte para rematar.
Oye, el pinol fue primero, el fabuloso fue después, creo.
Creo que sí. Cuéntame, cuando eras niño, más o menos, ¿cuánta gente vivía en el pueblo? Para que nos dé una idea.
Estamos hablando de, no sé, unas 100 personas. ¿En 200 todo el pueblo? Personas, sí. Bueno, era un rancho.
Era un
Ahora
rancho.
Ya es un pueblo, pero en aquella época eran muy pocas personas. Lo bonito de crecer en un pueblo es que todo el mundo se conoce. Vas por las calles y... ¡Ay! Mariano, el hijo de Rosa. Pero también lo no tan bonito del pueblo es de que también todo el mundo te conoce, todo el mundo conoce tu familia. Y más cuando eres un niño que... Es obvio que yo era un niño gay. No tanto por mis manerismos, pero por el hecho de que pues siempre estaba con mujeres. No me gustaba verdaderamente el fútbol. No me gustaba jugar con niños. Mis juegos eran con mis primas. Y eran las Barbies. Recuerdo muy bien que el nombre de mi Barbie era Stephanie. Yo jugaba con mis primas y ese era mi entretenimiento. Cantaba música de... Juguemos a cantar con mis primas, las coreografías. Yo tuve una infancia increíblemente feliz. Nunca tuve ningún tipo de complejo. Yo no sabía verdaderamente que era gay hasta, pues obviamente, después. Porque cuando uno es niño, uno no verdaderamente sexualiza qué eres o quién eres.
Claro.
Pero yo me la pasaba muy a gusto.
¿A qué edad más o menos te diste cuenta tú entonces de quién eras?
Te soy muy sincero. Yo recuerdo que de... 3, 4 años, 5 años. Yo recuerdo el tener amor o tener atracción hacia otro niño. Yo lo recuerdo muy bien. Mi mamá trabajó como sirvienta, como ama de casa para una familia muy rica en México por muchísimos años. Y todos eran hombres. Eran 7 hombres en general. Yo recuerdo que los niños de mi edad, que es 5 o 6 años, cuando mi mamá me llevaba a esta casa, yo estaba enamorado de uno de esos chicos. Y te digo, enamorado no en el aspecto sexual, de que, ay, me lo quiero echar o quiero estar con él. Yo estaba enamorado porque yo lo quería abrazar, pero no de una manera sexual. Yo lo quería como otro niño, pues. Uh-huh. Yo comencé a pensar en ese tipo de sentimientos muy tarde, porque, como te dije antes, verdaderamente mi enfoque nunca fue el tener novio o el tener pareja o el salir. Yo nunca fui un niño o un joven que salió mucho a antros, que me la quería pasar de fiesta o quería conocer muchachos. Yo mi enfoque siempre fue muy de estar con mi mamá. Yo fui un niño muy apegado a mi madre. Desde muy pequeño, mi mamá y yo fuimos muy cómplices. Cocinaba con mi madre, trabajaba con mi mamá, le ayudaba a mi mamá. Entonces, verdaderamente, fue muy tarde ese despertar sexual. Yo pienso que como hasta los 21, 22 años fue cuando yo comencé a tener ese tipo de deseo de que tengo que estar con alguien. Y verdaderamente, ya para ese entonces, no lo tuve que esconder. Porque yo estaba en una edad en la que yo ya no tenía que rendirle ningún tipo de cuentas a nadie. Yo ya trabajaba, estaba en Estados Unidos solo con la familia de mi papá. Entonces, verdaderamente nunca fue algo que me reprimió, sino que si lo tuve que explorar, lo exploré sin ningún problema.
Uh-huh. Quiero regresar rapidito al pueblo y a tu niñez, porque dijiste algo muy interesante. Dijiste que lo bonito de un pueblo es que todo el mundo te conoce, pero lo malo de un pueblo también es que todo el mundo te conoce y claro, todo el mundo sabe quién eres.
Claro.
Cuando tú eras niño, ¿te señalaban?
Me señalaban por el hecho de que convivía siempre con mis tías y con mis primas. me señalaban o me criticaban siempre. Mis tías siempre, oye, Rosa, mi mamá, asegúrate que Mariano juegue con niños o que juegue fútbol. Pero te voy a decir algo muy importante. Mi madre siempre me tuvo muchísima confianza. Quizás por el hecho de que mi mamá no tuvo mucha educación, por el hecho de que de repente un poco de ignorancia de parte de mi madre, no ignorancia mala, sino ignorancia inocente.
Sí.
Pero mi mamá siempre fue una persona, fue una mujer que me tuvo muchísima confianza. Entonces, nunca me cuestionó en cuanto a mi sexualidad, nunca me cuestionó en cuanto a mi manerismo. Fue solamente una vez. Yo recuerdo muy bien que estábamos en la plaza del pueblo. Llego y le pido dinero de una manera muy amanerada. Le extiendo la mano, me doy la vuelta como niña. Y le digo, mamá, dame dinero para comprarme un chicle, o no recuerdo para qué era. Y recuerdo muy bien que me dio una cachetada tan fuerte. Fue la única vez que mi mamá me cuestionó o me dijo, eso no está bien. Uh-huh. Es por eso que a lo mejor ahora soy tan macho y tan hombre.
Ah, por supuesto.
Ay, por favor. Pero verdaderamente nunca me sentí ni discriminado, ni cuestionado, ni me sentí mal por quien yo era. Otra anécdota muy importante, yo tengo un amigo muy, muy importante en mi vida que se llama Rodolfo.
Uh-huh.
Con él crecí desde mi secundaria hasta la fecha, precisamente viví aquí en Estados Unidos. Y yo recuerdo muy bien que en la secundaria hacíamos obras de teatro. Él y uno de mis compañeros, Rogelio, y nos la pasábamos todo el tiempo juntos. Una de las maestras, en una de las juntas, le dice a mi mamá, señora, asegúrese que no deje a su hijo juntarse mucho con Rodolfo y con Rogelio, porque lo van a hacer joto. Y recuerdo muy bien que mi mamá me habla cuando yo llego a casa y me dice, a mí no me importa. Con que tú seas feliz, a mí me vale. Pero sí, la confianza que tuvo mi madre conmigo siempre fue muy importante. Mi mamá y yo fuimos como cómplices, porque verdaderamente fuimos mi mamá y yo siempre desde niño. Dormíamos juntos. Dormí con mi mamá hasta ya muy, muy grande.
La semana pasada.
No, cuando voy a México, te lo digo muy sinceramente. Yo cuando voy a México, yo duermo con mi mamá.
Sí.
Y le echo la pierna y ronca y le huele la boca a mi mamá y me huele la boca a mí y todo. Pero, o sea, yo estoy enamorado de mi madre. Es una mujer increíble. Y como te digo, en su inocencia y en su ignorancia de la vida y de muchas cosas que son malas en esta vida, me dio dos cosas muy importantes, la confianza y la libertad, que creo que ahora son lo que me hacen quien soy.
¿En algún momento has platicado con tu mamá ya abiertamente?
Fíjate que me pasó algo muy interesante con mi madre. Yo siempre pensé que mi mamá sabía que yo era gay.
Uh-huh.
Porque cuando yo le hacía comentarios a mi madre, oye mamá, tú sabes que yo no me voy a casar. Y mi mamá me decía, sí hijo, yo sé. Ok. Fue una ocasión en la que me dijo, yo le dije, madre, tú sabes muy bien la razón por la cual no me voy a casar. Y me dice mi madre, sí, yo lo sé. Yo le dije, ¿tú verdaderamente sabes el por qué no me voy a casar? Y me vio a los ojos y me dijo, sí, yo sé exactamente por qué no te vas a casar. Ahí fue cuando yo dije, ok, mi mamá sabe exactamente por qué. Pero ya después me di cuenta de que mi mamá no sabía que yo era gay. Entonces, yo asumí todos esos años. Yo llevaba a Rodolfo a la casa y hablábamos y joteábamos. ¡Ay, cabrona! O ¡ay, esto! Y enfrente de mi madre. Entonces, yo asumí por muchísimos años que mi mamá sabía que yo era gay. Y recuerdo que cuando mi hermana, la pequeña, se fue con el novio, mi mamá me habla llorando y me dice, oye, tu hermana Cari se fue con el novio. Tenía, no sé, 15, 14 años mi hermana.
¡Wow!
Y me dice, oye, se está yendo, quiero que hables con ella, se está yendo, háblale. Mi hermana no me quiso tomar la llamada y se largó con el novio. Entonces, me ponen a mí en altavoz y yo pensando que yo solamente estaba hablando con mi hermana la mayor, empecé a decir un montón de cosas, que no puede ser, que yo siendo gay, básicamente me abrí con mi hermana, no sabiendo que todo el mundo me estaba escuchando. No solamente mi hermana, mi mamá, unas tías, unos tíos. Entonces ahí fue cuando, sin querer queriendo, pues me abrí con todo el mundo.
Con toda tu familia.
Entonces yo nunca supe lo que pasó. Entonces ya después de como al año, me habla mi mamá y me dice, oye, yo no sabía que eras gay. Y verdaderamente me la pasé muy mal. Se deprimió mi mamá mucho por casi un año. porque ella obviamente pensaba que a lo mejor había sido ella, porque nunca me cuestionó, porque no me dio una figura paterna, porque me dejó jugar con las Barbies, porque me dejó jugar con las niñas. Pero no, yo le fui muy claro, le dije que no, que ella no tenía absolutamente nada que ver con la manera que yo era. Y le dije que al contrario, que gracias a ella yo soy una persona que me siento muy segura de quién soy. Y creo que lo habíamos platicado en el camino acá. Yo pienso que el ser gay, el ser homosexual, en primer lugar soy una persona que soy muy orgullosa de ser como soy. Y verdaderamente es una pequeña parte de quién soy. Yo soy muchísimas cosas. Yo soy una persona muy trabajadora, yo soy una persona muy emprendedora, soy una persona muy cariñosa, tengo un mal carácter de repente, tengo muchas, muchas virtudes, también tengo muchos defectos, pero el ser homosexual, el ser gay, el estar con un hombre, el querer a un hombre, el querer tener sexo con un hombre, es una parte muy, muy pequeña. Yo pienso que ni 1% de lo que soy, yo soy muchísimas cosas más. Y eso se lo debo, yo pienso, que a mi comportamiento de mi madre, que de una manera u otra no lo hizo intencionalmente, pero creo que gracias a esa confianza y libertad que me dio, me hizo como soy ahora.
Claro. Para ti ha sido muy importante la música. Uh-huh. Es muy importante la música. Cualquier persona que te conoce es una de las primeras cosas que se dan cuenta, aparte de que eres gay. Sí. dime 3 canciones que fueron importantes en tu juventud.
Me encanta la música. Y no es tanto de que sea un especialista en la música o sea un conocedor de la música, sino que la música, yo pienso que todo mexicano puede decirte lo mismo. Hubo una época en la que la música era esencial en el crecimiento de todo mexicano. Cada canción refleja un episodio de tu vida porque verdaderamente no había tanta música como lo hay ahora. Entonces, esa canción de Luis Miguel, esas canciones de Pandora, esas canciones de Flans, o sea, paralizaban México y la escuchabas, no sé, 200 veces al minuto. Entonces, verdaderamente se te tatuaron como parte de tu crecimiento todas esas canciones. Entonces,
¡qué chido!
Sí, son canciones muy, que posiblemente no sean las canciononas, los mejores arreglos, los líricos más profundos, pero los asocias con pasajes de tu vida que fueron muy importantes y que fueron en muchas ocasiones muy bonitos.
Y que fueron compartidos con toda tu generación.
Y con tu familia.
Exacto. Uh-huh. Ok, entonces dime 3 canciones, por lo menos 3 importantes.
Mira, te voy a...
Que te recuerden a Mariano de niño, de closet.
Mira, hay muchas.
A Stephanie.
Hay muchas. Hay una en particular, la de No Controles de Flans. Porque recuerdo que yo estaba en el patio de la casa donde trabajaba mi madre. Y recuerdo que yo estaba haciendo los pasos de Flans de esa canción. No sé si lo recuerdas cómo son los pasos.
Yo no soy de esa generación, ¿eh? No lo digo por otra cosa.
Lo recuerdo mucho porque yo estaba en Ilse total. Porque yo era Ilse, by the way. Soy prieto, pero en mi cabeza yo era güera Ilse.
Entonces yo estaba delgadita y fina.
Claro, delgadita nunca. Gordo siempre he sido. Y recuerdo mucho que estaba haciendo yo los pasos. O sea, yo estaba en plena coreografía, en pleno siempre en domingo. Y recuerdo que veo a la izquierda, o sea, sin querer queriendo, volteo en uno de los pasos y veo que mi mamá está atacando de la risa. Y paré inmediatamente y me hice el tarado, como que se me había caído algo. Pero de esa canción me acuerdo mucho. Me acuerdo de otra canción, más bien de un disco, el primer disco de Thalía. Y esta me acuerdo mucho de mi amigo Rodolfo y mi amigo Rogelio. Porque estábamos haciendo un intercambio para Navidad. Y recuerdo que Rodolfo, mi amigo, pidió ese disco como parte del intercambio. No sé si recuerdas que antes podías pedir, sí. Yo quiero el disco de Thalía, wink, wink, por si me lo quieres regalar.
Claro.
Y mi amigo Rogelio le tocaba regalarle a mi amigo Rodolfo. Entonces, cuando ya es el día del intercambio, el disco de Thalía llega a las manos de mi amigo Rodolfo, pero llega rayado en la canción de Talismán. Llegamos a escuchar el disco y esa canción en particular estaba rayada. Entonces Rodolfo estaba enojadísimo porque obviamente Rogelio compró el disco un mes antes,
lo escuchó
como 1000 veces y ya lo regala rayado. Entonces recuerdo mucho esa canción también de Talismán. Y una canción que también me acuerdo mucho y es más bien de cuando era muy, muy niño, es las canciones de Timbiriche. Porque yo desde niño yo quería ser artista. Yo quería ser artista, yo quería participar en Juguemos a Cantar. No canto muy, muy, muy mal, pero...
De hecho, cantas pésimo.
Pésimo, pésimo. Pero, maldito, te odio. Pero siempre quise ser artista desde niño. Entonces yo, Timbiriche eran mis ídolos, Lucerito, todos los niños de Juguemos a Cantar y Parchís.
Y Parchís.
Y Parchís.
Rapidito, antes de ya cerrar este capítulo, te quiero hacer dos preguntas que creo que todo el mundo se las está preguntando. Eso, por lo menos espero. La primera es, ¿qué pasó con ese niño que te gustaba, el de la casa?
Ay, Dios. Muy buena, buena.
¿Ya nunca supiste de lo que...?
No, sí, claro, claro que sí. Mira, mi mamá trabajó con esta familia por muchos años y hasta la fecha. Él se llama... No voy a dar el nombre, pero
Bueno, dímelo a mí.
Luego te lo digo. Y ya, pues, obviamente se casó. Lo vi hace poco, hace como 2 años en una boda. Pues ya está grande, ya está, tiene pancita, ya tiene, ya está calvo. Pero, recuerdo muy bien que, bueno, yo estaba enamorado.
¿Y cuando lo viste todavía sentiste algo? ¿Ya no?
No, ya no. Pues obviamente ya no. Pero sí, recuerdo, lo vi y lo recordé. Y me acordé de que, bueno, yo estaba, bueno, obsesionado con este muchacho.
¿Rogelio y Rodolfo?
Rogelio vive en Seattle.
Okay.
Con Rogelio dejé de tener contacto hace varios años, pero lo estimo mucho. Y Rodolfo es un amigo muy importante. Hemos tenido altas y bajas en nuestra amistad, pero Rodolfo para mí es un individuo que es muy fuerte, ha pasado por muchísimas cosas muy fuertes, pero es un personaje que a mí me ayudó mucho en despertarme como gay, en decirme, oye, el ser gay está bien, no importa, vámonos al bar, vámonos a... Cuando yo iba a México, él me sacaba a los bares gays, me llevaba a Mónicas, me llevaba a un lugar que se llama El Taller, que él sabe exactamente el lugar como es, y para muchas personas que a lo mejor saben del taller, no es un lugar muy bonito, pero ya lo cerraron, gracias a Dios, pero no la pasaba muy a gusto. Y te voy a contar una historia muy interesante de Rodolfo y de Rogelio. Nos conocimos desde muy jovencitos en la secundaria. Entonces, cuando yo me vengo a Estados Unidos, los dejé de ver casi como 1 año y medio, pero obviamente estábamos en contacto. Entonces, cuando yo regreso a México después de 1 año y medio, Rodolfo me dice, mi amiga está de regreso de Estados Unidos, nos vamos a ir al Mónicas. Y recuerdo muy bien que fuimos al Mónicas, rentamos una mesa enfrente del escenario y en pláticas estábamos recordando una anécdota muy bonita de cuando estábamos en la secundaria. Cuando estábamos en la secundaria, estábamos en la casa de Rogelio, en su cuarto. Entonces, no sé si recuerdas las colchas de las mamás que eran así como planas de arriba y con olanes.
Ah, sí, sí, okay. Sí.
Lo que hacíamos nosotros, agarrábamos esas colchas y nos las poníamos como de vestidos, ampones. Decidimos que Rodolfo iba a ser porque es un chavo muy delgadito, iba a ser vitola.
Ok.
Y Rogelio, porque era muy acuerpado, iba a ser María Victoria. Y yo, como siempre fui un niño muy gordito... Yo iba a ser Lola Beltrán. Espérate. Entonces, nos estábamos recordando de la historia. Entonces, no recuerdo si fui yo o fue alguno de ellos dos. Que no, chicas, o sea, ya estamos en una época muy diferente. Nos tenemos que modernizar. Ya no somos las mismas de antes. Ya Mariano ya está un poco más delgado. Hay que ponernos nuevos nombres. Entonces, Rodolfo va a ser Thalía. Rogelio iba a ser Salma Hayek. Entonces, me vieron a mí y no sabían qué ponerme. Entonces, Rodolfo me dice, amiga, te vamos a poner Lorena Herrera. Y yo, oye, pero yo no soy güera. Y estábamos que nos cagábamos de la risa. Entonces, me dice, ok, te vamos a poner J-Lo. Porque como ya eres gringa y ya no sabes hablar español, te vamos a poner J-Lo. Y hasta la fecha, Rogelio es Ariadna, porque es el segundo nombre de Thalía. Rodolfo, Salma y yo soy J-Lo o Jennifer. Entonces, cuando voy a mi casa, a Guadalajara, y estoy con mi mamá y con mis hermanas, Rodolfo me dice Jennifer. Rodolfo me dice J-Lo, o si yo le digo a él Ariadna. Entonces, es una complicidad que tenemos los tres.
Qué padre. Qué padre amistad. ¿Qué te falta en tu vida?
Sería muy injusto el decir que me hace falta algo, porque yo pienso que la vida me ha dado muchísimo. Yo pienso que seguir de esta manera feliz, uh-huh, estar tranquilo, tener lo necesario. Yo pienso que con estar bien, con tener casa, tener amor de pareja, de familia, de amigos, es para mí lo más importante. Yo pienso que con tener eso es más que suficiente, no le pido más.
Y si tu mamá está escuchando este podcast, ¿qué te gustaría decirle?
Que la quiero muchísimo, que nos vamos la próxima semana a la Ciudad de México a ver teatro, porque a mi mamá le gusta mucho viajar, como yo, entonces nos vamos creo que el jueves y viernes, y pues que la quiero mucho y que es una mujer muy, muy importante en mi vida y que no tengo palabras para decir todo lo que me ayudó y que lo más importante que me dio fue esa gran libertad que me ha forjado quién soy yo ahora.
Acuérdate de suscribirte a este podcast si es la primera vez que lo estás escuchando para que estés pendiente de los nuevos capítulos todos los lunes. También acuérdate que puedes estar en contacto con nosotros a través de Instagram, @depueblocatolicoygay. Si quieres participar en este podcast, el micrófono está abierto para que cuentes también tu historia. Y ahí vamos a dejar las redes sociales de Mariano para que estés en contacto con él también. Que por cierto, es una de mis cuentas de Instagram favoritas, la cuenta de él. Y ahí te vas a dar cuenta que no sabe cantar. Mariano, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo católico y gay.
Yo soy Mariano Amador y soy de pueblo católico y gay.